6 en punto de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí. La temperatura en Matanzas, 24 grados, el viento sopla del sur hacia el norte a razón de 29 kilómetros por hora y pues para hoy se pronostican chubascos y tormentas en la tarde. En las informaciones, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegó hoy a Varsovia, donde acude a los actos de conmemoración del 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi de Polonia. Pence acude a Polonia en sustitución del presidente Donald Trump, que canceló su viaje en el último momento al preferir quedarse en Washington para supervisar las respuestas de las autoridades ante las consecuencias que pueda traer el huracán Dorian. Representantes de 40 países, miembros de la OTAN, la Unión Europea y el Parlamentario Oriental, organización que incluye a Polonia y a otros países de la antigua Unión Soviética, entre ellos 20 jefes de Estado, participan en el acto y Rusia no ha sido invitada. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a la Fuerza Armada a expulsar a grupos irregulares como la guerrilla colombiana del ELN en defensa de la soberanía venezolana. El líder opositor, que participó en un acto político en el estado venezolano de Aragua, volvió a insistir en que el gobierno de Nicolás Maduro, al que califica de dictadura, ampara y financia a estos grupos de narcoterroristas. Guaidó rechazó que el ejecutivo de Maduro esté culpando a Colombia del rearme anunciado por varios ex líderes de la disuelta guerrilla de las FARC, y aseguró, en cambio, que la culpa es de la administración de Maduro, pues, según él, ese grupo tiene presencia en Venezuela. Y el negociador jefe para el Brexit de la Unión Europea, Michael Barnier, descartó el domingo que Bruselas vaya a aceptar la demanda de Londres de eliminar la cláusula de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte. En un artículo publicado en el diario The Sunday Telegraph, Barnier aseguró que esa disposición representa la máxima flexibilidad que la Unión Europea puede ofrecer al Reino Unido en el acuerdo de salida del bloque comunitario. El primer ministro británico Boris Johnson exige la supresión de esa salvaguarda al considerar que dejará al país atado a la normativa comunitaria durante años en contra de su voluntad. La Unión Europea, sin embargo, considera que ese mecanismo asegura que se cumplirán los acuerdos de paz de 1998 en Irlanda del Norte, que requieren que no exista un paso fronterizo en esa región británica y la República de Irlanda. Y hasta que las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Delfín Coca y Ariane González.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, bienvenidos a Lo Sobrenatural Ahora. Quiero introducirles un tópico que es parte de uno de los capítulos de mi libro, el cómo orar con la voluntad de Dios, o el cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las señales de que usted esté en la voluntad de Dios? ¿Y cuáles son las bendiciones de hacer la voluntad de Dios? Así que quiero que se prepare, va a ser un mensaje extraordinario. Bendiciones.
Si usted necesita oración por su familia, sanidad, liberación en su alma, comuníquese con nosotros al 1-305-382-3171.
Entonces, hay cuatro aspectos de la voluntad de Dios. Una vez que nosotros hagamos estas cuatro cosas, vamos a ver respuestas inmediatas de oraciones. ¿Cuántos de ustedes quieren respuestas inmediatas? Bueno, ¿qué determina que lo que hayamos orado venga rápidamente a la tierra? ¿Cómo traemos el cielo a la tierra? Todas las decisiones que yo he hecho, en lo más posible, siempre he buscado la mente de Dios, su voluntad al respecto. Porque yo entiendo que si no la busco, yo voy a pagar las cuentas. Si vamos a comenzar una nueva temporada, ¿podemos comenzar con la voluntad de Dios? ¿Podemos comenzar diciendo cuál es la voluntad de Dios para mi casa, para mi vida? ¿Es la voluntad de Dios mudarme de este país? ¿Mudarme de ciudad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Etcétera. Empezamos a preguntar, porque hay un misterio ahí. Entonces Dios quiere revelártelo en esta mañana. Entonces la primera, para que el cielo venga a la tierra, siempre que oremos, tiene que haber alineamiento en estas cuatro áreas. Primero, debemos de conocer la voluntad de Dios. Conocerla. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 al 5. Y alguien dice, sí, pero yo ya conozco la voluntad de Dios. Ve, un momentito. Conocerla mentalmente es una cosa y experimentarla es otra cosa. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué tenemos? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Le puede dar un aplauso al Señor y dar un amén? Todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos... Dile al que está al lado. Si pido de acuerdo a su voluntad, Él nos... Declárelo en la atmósfera. Ahora te ve la frustración de cristianos que oran y no pasa nada porque no están alineados con la voluntad de Dios. Pero en el momento que usted se alinea, téngalo por seguro, tenga la confianza que Él nos... Entonces, lo primero, para que la aceleración de este tiempo de las oraciones, del último tiempo, ocurran, porque mire que todos nosotros tenemos una copa llena arriba. Para que ocurra, tenemos que alinearnos y no estar frustrados y estemos felices. Porque dice, para que vuestro gozo esté cumplido. Entonces, la primera es conocer, diga, conocer la voluntad de Dios. La oración comienza conociendo la voluntad de Dios. Donde la voluntad de Dios no es conocida, no puede ser hecha. ¿Cómo usted puede hacer algo que usted no sabe? Donde la voluntad de Dios es conocida, la fe es ahora. ¿Qué significa? Que cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted ya tiene fe para eso. Ya tiene fe para lo que está creyendo. Entonces, no es un conocimiento mental. Nosotros vamos a ser más precisos cuando sabemos que estamos de acuerdo, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, donde la fe comienza es donde la voluntad de Dios es conocida. En el momento que Dios le habló una palabra profética, una promesa, le habló su palabra, usted dice, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Usted dice, yo sé qué dice la Biblia. Por la llaga de Cristo yo fui curado. Por ¿Por qué usted le dice a Dios si es tu voluntad sanarme? Pastor, hay que orar si es la voluntad de Dios. Es que ya está hecha. Ya está establecida. Donde dice en su palabra, por las llagas de Cristo, tú fuiste curado. Entonces, usted no ora para que, si es, usted ora para que se enforce. Es la voluntad de Dios ser sano, recibo la sanidad. Hay gente que sabe la voluntad de Dios, pero solo la sabe en la mente, no la ha experimentado. Primero debes conocerla, porque no puedes ejercitar fe en algo que no conoces. Dos, Lucas capítulo 22, verso 42. Donde usted no conoce la voluntad de Dios, usted va a dudar de Dios. Pastores, ¿será la voluntad de Dios este trabajo? ¿Será la voluntad de Dios este negocio? Como no lo conoce, vas a dudar. Pero cuando lo conoce, tú dices, esto es mío. En Lucas capítulo 22, verso 42, Cristo luchó entregar su voluntad. Es el único momento donde Él luchó para entregar su voluntad. Le tomó un día completo orando. Lágrimas, gotas de sangre salió. Había tanta presión. Pero llegó un momento cuando se alineó con la voluntad que la ayuda vino del cielo. Porque Cristo le costó rendirla. ¿Cuál es el problema diario que tenemos? No queremos rendir nuestra voluntad. No nos da la gana. Porque si quieres un cielo a la tierra, rinde tu voluntad y yo te doy mi voluntad. ¿Estamos acá en la iglesia? So, cuando Cristo ya la peleó y dijo, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque Cristo sabía, y le voy a dar una revelación acá. ¿Sabe cuántas veces quisieron matarlo? Un día dice que lo llevaron y lo querían despeñar de un despeñadero. Pero dice que pasó en medio de ellos y no lo vieron, no lo tocaron. Porque su obediencia, anote esto, a la voluntad de Dios era su ofensa y su defensa. Cuando usted esté en la voluntad de Dios, el avión donde vas puede sacudirse, pero tenlo por seguro que no se cae. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. 1,000 caen a tu diestra, 10,000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar porque estás en el centro de la voluntad de Dios. So, la obediencia suya es su ofensa, su defensa. En otras palabras, Dios dice, porque estás en mi voluntad, a mí me pusieron la pistola en la cabeza, y no por ladrón, por predicar el evangelio, y ¿por qué no me mataron? Porque yo estaba en la voluntad de Dios. Por eso es que usted tenga cuidado que lo que haga esté en la voluntad de Dios. Dios te va a salvar de perder mucho dinero porque estás en la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, estás protegido. Cuando estás en la voluntad de Dios, viene el huracán y a ti no te llega porque hay una protección. Ahora, con esto le voy a desatar algo y anótelo. Porque hay muchos clamando y gritando, este será mejor el año de mi vida. Amén, amén. Momentito, la voluntad de Dios no puede ser por accidente, sino a propósito. Tienes que alinearte al cielo a propósito, no por accidente. Hay gente que por accidente cree que van a prosperar. Por accidente se van a sanar. Por accidente vas a cambiar. No, Señor, tienes que decir, rindo mi voluntad para que hagas tu voluntad. Póngale más fuerte ese aplauso. No es por accidente, tiene que ser a propósito. Tiene que hacer la transición a propósito, el cambio a propósito. Muero a mi voluntad para hacer tu voluntad, porque yo quiero un cielo en la tierra. Entonces mire esto, no es por accidente. Entonces mucha gente conoce la voluntad de Dios, la conoce en la mente, pero nunca la ha experimentado. Dos, para que nosotros veamos aceleración, dándole prioridad a Dios. Démosle prioridad a su voluntad. Ok, dos, estar en la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es una, y estar en la voluntad de Dios es otra. ¿Cuándo es que una persona está en la voluntad de Dios? Hay personas que hicieron la voluntad de Dios en un negocio, pero no en la casa. Otros la hacen en casa, pero no la hacen en la iglesia. Entonces, Lo hacen como un evento, no como un estilo de vida. La voluntad de Dios es estar en ella. Being in the will. Que sea parte de tu vida, no como un evento. Estar ahí en la voluntad de Dios. ¿Y cuándo es que una persona está? Cuando rindes la tuya. Cuando rindes tu voluntad, entonces vas a estar en la de Dios. En ese momento que rendimos nuestra voluntad en un área específica, en el momento que lo rendimos, es donde oído, nos hacemos uno con Dios. Ahí es cuando el cielo se hace uno con la tierra. Cuando decimos, Señor, no la voluntad mía, la tuya, y me uno a ella, rindo la mía para hacer la tuya. En ese momento nos hacemos uno con el cielo. Y oído, oído, podemos hablar como Dios habla, desde su voluntad. Entonces, diga conmigo, conocer su voluntad, hacer su voluntad. En estar unido a su voluntad hay un empoderamiento. Cuando uno se hace uno con la voluntad de Dios, hay un empoderamiento del cielo. Número tres, no basta conocer, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, verso 22. Cuando nosotros la hacemos es cuando ponemos el ritmo de la fe. Oír para obedecer. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay una cosa que ocurre cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. En el hacer esa voluntad, en el área de tu vida, ahí vamos a ver algo, que Dios comienza a acelerar las cosas. Juan capítulo 4, verso 34. En hacer su voluntad era el deleite de Cristo. La motivación más grande de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acaba su obra. El motivador de una persona, ¿qué nos motiva? Posición, dinero, fama, riquezas. ¿Qué nos motiva? ¿Quiere que le diga lo que es un motivador? Lo que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve el piso a ti? Lo que nos debe mover el piso es la voluntad de Dios. Le da fuerte ese aplauso. Mi comida. Él la comparó como comida. La motivación. ¿Qué te motiva a buscar comida? El hambre. Y dice Cristo, mi comida es hacer la voluntad de Dios y que acabe la obra. En otras palabras, estaba tan apasionado por la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios te ha puesto en tu corazón que creas algo? Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes Dios te ha puesto a abrir un negocio? ¿A cuántos de ustedes Dios te ha puesto ir a bendecir a alguien? ¿A cuántos Dios te ha puesto en tu corazón? Entonces mira esto. Lo que Dios te ha puesto en el corazón es para que se lo creas a Él. Diga, conocer su voluntad, estar en su voluntad, actuar en su voluntad. Diga, hacer su voluntad. Y por último, la cuatro, hablar desde la voluntad. ¿Qué significa de eso hablar? Juan capítulo 5, verso 30. Cuando esas cuatro cosas, conocer, estar, actuar y hablar, están juntas, hay una sincronización con el cielo. Y vamos a ver inmediato las oraciones contestadas. Vamos a ver una aceleración de las promesas contestadas. Mire lo que dijo Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo y así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire lo que pasa. Usted no ve en la escritura que Jesús oró por nadie. Jesucristo no oró por nadie. ¿Dónde usted ve que dice, Padre, yo oro para que sea sano? Lázaro, ven fuera. Toma tu lecho y anda. Usted lo que lo miraba es hablando y declarando la palabra. Y la razón porque él conocía, él estaba, él actuaba y hablaba de la voluntad de Dios. Cuando usted ora por la gente, Señor, si es tu voluntad que esté sano. No, sé sano. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando y decretando como Jesús. Nunca nos dijo que vayamos y oremos por los enfermos. Él dijo, vayan, sane los enfermos. ¿Y por qué nos dice? ¿Porque nosotros tenemos el poder? No, no, el poder de Él. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, quiero que me oigan. Hay algo que se llama en el mundo espiritual. Se llama intuición. ¿Cuántos de ustedes hicieron algo que sintieron que era de Dios? Le fue muy bien, porque usted sabía que al final era Dios. Pero usted no fue a preguntarle a Dios y le dijo, Señor, si es tu voluntad, sino que usted lo hizo porque esa fue la intuición. Ok, ¿qué es eso? Es una intuición. La intuición es la voz de su espíritu. Cristo hacía la voluntad de Dios por intuición. Él oraba con el Padre, pero ahí Él adquiría la voluntad de Dios. Y cuando Él iba, solo iba a enforzarla por intuición. Los animales tienen algo que se llama instinto. Nosotros no tenemos instinto. Porque alguien me dijo, yo hago la voluntad de Dios por instinto. Le dije, no, tú no eres yegua, tú no eres animal. Usted lo hace por intuición. Una vez más, ¿cuántos de ustedes han intuido algo? Lo hizo y le fue bien. Levante la mano. Entonces, ¿cómo fue? Ahora eso no significa que usted no va a orar. Para todo yo oro a Dios. Pero hay un momento que usted no tiene tiempo de decir, le voy a dar un contrato por $1,000,000. ¿Me puede esperar a ver qué me dice Dios? No, usted tiene que decidir ahí. Entonces Jesús hacía la voluntad de Dios por intuición. A mí me ha pasado muchas veces. Pero le voy a hacer una recomendación. No todo el tiempo estamos en el Espíritu. Y cuando no estamos alineados a esa voluntad, metemos la pata bien metida. Por eso es que siempre, para todo yo oro a Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad hoy. Danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué? Porque en ese día no vaya a ser que la carne o mi voluntad se meta y haga y meta la pata. Hay muchas personas que tienen que alinearse con Dios. Porque usted va a estar frustrado porque usted no ve sus oraciones contestadas.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Desde la edad de 16 años estuve en el alcohol, en las drogas, en el lesbianismo, en depresión. Vengo de una familia disfuncional totalmente, de un papá alcohólico. A la edad de los 16 años mi mamá se viene para acá a Estados Unidos. En ese periodo de tiempo me quedo sola. Siempre para mí mi mamá fue lo más importante en mi vida, ¿verdad? Entonces desde ese trayecto me fui hundiendo más en el alcoholismo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que pude venirme para acá a Estados Unidos a estar con ella. Creía que ahí estaba la solución de mi cambio, venirme con ella. Fue cuando aún peor hacía las cosas, porque ya estaba adicta a todos los vicios y le estaba destruyendo la vida a ella. Pero ella siempre, nunca dejó de orar y siempre creía en que Dios iba a hacer un cambio. Y muchas personas me hablaban, mi mamá me hablaba de Dios, muchas personas a mi alrededor me hablaban de que Dios cambiaba, de que Dios transformaba, pero nunca quise obedecer en buscar a Dios. Sentía que Dios no me iba a cambiar, sentía que ya nadie ni nada, nadie podía hacer algo en mí, porque estaba tan sumergida en el alcohol, en las drogas, a tal grado que dormía muchas veces en las calles, amanecía. Y muchas veces era abusada. Y aún así, yo llegaba a momentos de mi vida en que mejor prefería la muerte para estar en esta vida. Pero creo firmemente en algo que, como dice la palabra de Dios, desde que estamos en el vientre, ya veníamos marcados con un propósito. Me hablaron de esta iglesia. Al llegar a este lugar, ¿verdad? La palabra que impartieron me impactó tanto que me sentí tan identificada con todo lo que decían. Sentí algo especial, sentí el abrazo de Dios, sentí un cambio total en mi vida. Venía con odio, con resentimiento, venía con falta de perdón, porque yo siempre decía que si tan solo mi padre hubiese estado con nosotros, nunca nada estuviese pasado. Aprendí a perdonar, me acepté y me valoré tal cual como Dios me había hecho. Entregué todas mis cargas que traía, mis problemas, mis adicciones. La diferencia es que ahora soy feliz, ahora sonrío. Lo que me hace más fuerte es que ya no estoy sola. Jehová de los ejércitos está conmigo. Puedo decir que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios liberta, porque ese día me libertó. Ese día solo bastó que le entregara mi corazón para que Él pudiera obrar de manera sobrenatural en mi vida.
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Llámenos ahora al número 1-305-382-3171 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios.
Bendiciones, qué poderoso. Aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es la voluntad de Dios que usted esté sano, que usted sea salvo, es la voluntad de Dios que usted sea libre, es la voluntad de Dios que usted prospere. Y yo quisiera orar por usted. Lo más importante, todo comienza con que Cristo sea su Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Ore conmigo, diga: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Y aquellos que están enfermos en su cuerpo, si aquellos que necesitan un milagro en su cuerpo, póngase la mano ahí donde le duele. Padre, en el nombre de Jesucristo, desato sanidad, desato milagros, ordeno todo espíritu de enfermedad que se vaya de sus cuerpos, los declaro sano. Si usted está oprimido en su mente, depresión, miedo, sea libre ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias cada uno de ustedes por sintonizarnos. Gracias por compartir con nosotros. Puede seguirnos en nuestro social media. Ese tópico que usted acaba de escuchar es uno de los capítulos del libro acerca de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Un libro poderoso. Bendiciones.
Llámenos ahora 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del pastor Martín Añorga y el pastor Guillermo Revuelta.
Bueno, pues estamos de nuevo aquí con el gran reverendo Martín Añorga y su servidor, el reverendo Guillermo Revuelta, un matancero y un oriental conversando sobre las bellezas de nuestra patria y los recuerdos. Naturalmente, para tener recuerdos no hay que tener 90 años, pero lo que sí hay que tener es una buena memoria como tiene el reverendo Añorga. Entonces, salimos de Santa Clara, salimos de Matanzas y entramos en Santa Clara.
Mira, Santa Clara, tú sabes que le robó la ciénaga de Zapata a Matanzas.
Todavía te duele eso. ¿Para qué tú querías un montón de cocodrilo y cosas de esas, chico? Te quitaron un pantano de arriba. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Pero tiene historia porque por ahí fue que desembarcaron cerca de ahí los de Playa Girón.
Sí, señor.
Y eso es un lugar histórico, realmente. Ahora, Santa Clara también tiene sus lugares históricos. Ahí está el Escambray. Donde hubo alzados. El Che Guevara, por ejemplo, tomó las lomas del Escambray para desde ahí con su ejército tomar la ciudad de Santa Clara. Y había un hospital que creo que era el único en América Latina dedicado a los tuberculosos, que era López de Collante.
Correcto.
Eso lo hizo el general Batista, ¿no?
Batista lo hizo. No, Añorga, sí, lo hizo Batista y desgraciadamente luego lo convirtieron en otra clase de cosas cuando otros gobiernos. Pero aquella fue una obra muy bonita, Añorga. Y luego, diciéndole al que no haya ido a Tope Collante, allí se dan las manzanas, las uvas, todo lo que hay en un lugar frío.
No, y la razón, de que Tope de Collante no existe es que la tuberculosis,
gracias a Dios,
ha sido una enfermedad prácticamente vencida.
Erradicada, sí, señor.
Pero en aquella época, yo estuve en Tope de Collante visitando enfermos de mi congregación dos o tres veces.
Tú sabes que el director de ayer era el doctor Varela Figueral. El doctor Varela vivía en La Habana, ahí donde vivíamos nosotros, que ahora le dicen Centro Habana, que nosotros vivíamos en Lealtad y Virtudes, que era el mismo medio de La Habana, ahora es Centro Habana aquello. Y vivía allí y siempre viajaba. Y para mí fue una cosa grandísima cuando fui a Tope de Collante. Yo no pensé que hubiera un clima tan agradable. Pasaba uno por las nubes para llegar algunas veces cuando había un clima un poco húmedo. Pero aparte de eso, Santa Clara tiene tiene a Trinidad, tiene lugares de eso.
Bueno, mira, Trinidad.
Empieza por ahí también, que hay bellezas.
Trinidad
también
es una de las terceras ciudades más antiguas de Cuba. Está Trinidad, Santi Spíritus, y tengo entendido que es Bayamo, o una ciudad más cerca ya de la punta de Maicín.
Baracoa.
Esta ciudad de Trinidad, que está pegadita al mar, está muy cerca de las lomas del Escambray. Por cierto, que había una línea de tren que era lo más fastuoso que yo he visto en mi larga vida. Iba por el Escambray, un puente de montaña a montaña se cayó y nunca lo recuperaron.
Así no sabía esa historia.
No, nunca reconstruyeron la carretera que iba desde Trinidad a Fomento, que eran dos pueblos sureños,
sí, correcto.
Uno en Matanzas y el otro en Santa Clara. Pero como tú ibas a Trinidad, ¿estuviste una vez allí?
Sí, estuve dos veces.
Mira, chico,
muy señorial.
Y se respiraba una tranquilidad.
Y la torre famosa, ¿te acuerdas?
La torre de Iznaga.
De Iznaga. Esa es muy famosa en tantos
sí,
años.
Señor.
Han hecho pinturas famosas, igual casi que lo del Morro, o sea, se consideraba.
Y las calles de ladrillos, esa es una calle típica.
Que de no, adoquines.
De adoquines que no existían en Cuba.
¿Y te acuerdas? Dale un poco de historia. ¿Por qué había tanto adoquines en Cuba? ¿Cómo llegaron a Cuba? A través de los barcos. Ah, no, no te acuerdas. A través de los barcos necesitaban tener algo de peso. Porque para mantener la estabilidad. Y entonces se llenaba de adoquines que luego se vaciaban en La Habana o en Cuba o en diferentes partes para llevar la mercancía otra vez para Europa. Y por eso había tantos adoquines que...
Bueno, en La Habana Vieja había calles con adoquines.
Cuando los tranvías famosos.
Sí. Bueno, en La Habana teníamos, que no lo hablamos el otro día, el Paseo del Prado.
Bello.
Que eso es una de las cosas más lindas del mundo, uh-huh. Desde el Capitolio al Malecón.
Lleno de álamos.
Pero bueno, estamos en Santa Clara. Uh-huh. Quería decirte también que en Santa Clara había ahí un pueblo, se llama Sagua la Grande.
¿Cómo no?
Que tenía otro pequeñito pueblo que se llamaba Isabela de Sagua.
La tierra del Hundoso.
Bueno, el Hundoso es el río.
Sí, por eso. Claro. Se le decía siempre a Sagua.
Sí. Y ahí en Isabela de Sagua se vendían los mariscos más ricos del mundo.
Ah, eso no lo sabía.
Sobre todo los ostiones. Sí. Tú ahí te tomabas un vaso de ostiones con jugo de limón y era delicioso en ese pueblecito. Aquí el municipio de Sagua, que lo predice Carlos Álvarez de Castillo, el que lo preside.
Ah, sí, es verdad.
Tiene muy buenas reuniones todos los años. La gente se recuerda mucho de la provincia. La provincia de Santa Clara tiene otra característica, que los pueblos están cerca unos de otros. Por ejemplo, en la carretera central está Santa Clara, está Placeta a los 36 kilómetros, está después Cabeguán a los 38 kilómetros, después está el Guayo a los 19 o 20, y después Santo Espíritu, como los 28 kilómetros.
Con todos esos datos, nuestros queridos hermanos cubanos allá podrán montarse en una bicicleta y saber cuántos kilómetros hay de un lado a otro. Está, bueno, usted dando cifras geográficas con una exactitud milimétrica.
Por cierto, que después de Santo Espíritu venía Camagüey con Jatibonico.
Oh, eso lo dejamos, porque si no Alejandro abrió los ojos. Cuando dijeron Camagüey, vaya, se le humedecieron ahí en ese momento.
Yo no sé si Jatibonico está en Santa Clara o en Camagüey, porque están los dos lados.
Hoy en día no sé ya dónde está. Es capaz que esté en Santa Clara, está Jatibonico ahora. Y el salto a la Navanilla, ahora sí podemos hablar de él.
Bueno, el salto a la Navanilla era precioso.
Que se secó.
Ahí estuvo Martí con el padre,
ajá,
que el padre lo mandaron de policía a aquella zona, y Martí estuvo allí de niño. Era un lugar bellísimo. Yo estuve una vez hace muchos años y realmente era un lugar tranquilo, la catarata aquella, que creo que la convirtieron en un acueducto o en un... qué sé yo, ¿cómo se llama esto cuando lo cierran?
Un acueducto.
Un acueducto, algo. Sí. Chico,
la represa, lo que
la represa.
Decir, sí.
Esta gente que están en Cuba, que estuvieron en Cuba, que siguen en Cuba, desgobernando la isla, han cambiado una serie de cosas que son... Por ejemplo, yo hoy día no conozco los municipios, que tú quieres hablar de los municipios después.
En otro programa.
Óyeme, pero...
Hay 196 ahora y éramos 126. Bueno. Le agregaron. Bueno. Según Ipera, ya vamos a ser justo con esto. Según la Constitución del 40, ¿no? Después de que un pueblo, de que un municipio creciera cierta cantidad, por decir después de 50.000 o 20.000, dependiendo si es barrio o esto, sí podía incorporar uno de los barrios y hacerlo municipio. Eso estaba comprendido. Bueno. Cuando nosotros nos fuimos, Cuba tenía casi 6 millones de habitantes. Ahora dicen que tiene 12, así que
el doble.
Es muy normal que quizás lo hayan hecho por eso.
Y Santa Clara es una provincia, tenía la fábrica de cigarrillo más importante de Cuba, Trinidad y Hermanos, que es una ciudad tremenda. Y también tenía la bella, inigualable ciudad de Cienfuegos, con pisacaballos, la playa y el... Esta playa de Cienfuegos, había un castillo famoso.
Sagua. De Jagua.
¿Cómo se llamaba?
El castillo de Jagua.
El castillo de Jagua, correcto. y era una excursión ir a ahí al sur de Cienfuegos, una ciudad bella. Tenía un malecón central, un paseo central muy bonito, una ciudad bien agradable y muy rica, porque ahí vivía mucha gente que trabajaba en la fábrica de Trinidad y Hermanos.
Ah, los cigarros.
Cigarro, que uh-huh. Era una de las más famosas de Cuba, que tengo entendido que ya no existe tampoco, porque el tabaco de Cuba ahora es cuestión de cohiba. Tengo entendido que lo venden a $5 en cualquier lugar. Aquí no, porque está prohibido, pero yo he estado en Santo Domingo, en Colombia, bueno, en varios lugares, y he visto el cohiba, $5 un tabaco, $8 un tabaco. Pero ¿será posible eso? Eso viene de Cuba, fabricado en Cuba, donde había grandes fábricas de cigarros. Estaba La Corona, estaba Partagás, estaba Real de El Cuño.
H. Uman.
También, y, pero óyeme, y tú y yo fumamos, y la gente dice, pero ¿cómo esta gente sabe esto si nunca fumó?
No, pero no leíamos libros y también lo veíamos. En Cienfuegos, para no irme de Cienfuegos, estaba una base naval. ¿Te das cuenta? Con la que desgraciadamente hubo un problema muy grande en la época republicana, de que se alzó la Marina de Guerra en aquel momento, hace unos cuantos años, en los años 55 o 56. Yo no tengo la memoria así, pero fue una época muy, 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 muy triste que pasó. Pero era el castillo que había allí, era una cosa preciosa que competía con cualquiera de los cubanos. Naturalmente, como dices tú, Santa Clara, Las Villas, era casi la segunda ciudad por importancia en aquellos momentos, ¿no? La señorial, aquella. Hoy en día todavía dicen los que saben que la han ido remodelando y que está de lo más bonita. Así que disfrútenla ya que la tienen en su poder en estos momentos. ¿Qué otros lugares tenemos en Santa Clara?
Bueno, en Santa Clara teníamos el Parque Central de Santa Clara, que era bello, que la carretera central lo atravesaba. Frente había un cine que se llamaba Cloris, y la otra esquina, un cine histórico que la dueña era Marta Abreu, que se llamaba el Cine Caridad.
Marta Abreu.
Mira. De la benefactora.
Ahí tienes tú a Marta Abreu.
Que empleó su fortuna para ayudar a los que estaban en Cuba peleando por la libertad de Cuba, de España. Y ese teatro que está allí es viejísimo, pero lo conservaron. No sé si existe o no, porque los cambios, óyeme, en 50 años se hace mucho cambio. Y yo recuerdo mi Cuba de hace 50 años. Gracias. Pero el Parque Central allí, estaba el artesano, estaba el Palacio de la Gobernación y estaba con había un hotel en la esquina. Era un lugar bien acogedor. Allí me reuní yo con muchos amigos siendo pastor en... ¿Y tú sabes quién era el gobernador de Santa Clara en aquella época?
No, ¿quién era?
Segundo Borges.
No sé quién es. Tú bueno, tienes una memoria que... No, yo no sé
porque
quién era.
Segundo Borges vivió aquí en Miami.
Sí.
Precisamente en la calle 1 y la avenida 28, frente a Rafael Cruz.
Ah, sí. Ah, Rafael, sí. Cara. Ese sí, cómo no.
Y yo cuando conocí a Segundo Borges, yo pensé que él era un potentado, que era un hombre ilustradísimo, chico, y era el hombre más sencillo, más cariñoso, más afable del mundo. Y lo decían cuando la gente venía y decía, gobernador. Dice, no, quítenme el título. Cuando hablábamos con él acerca de su trabajo en Santa Clara. Y otra cosa que tenía Santa Clara, que es muy, muy lindo realmente, es la ciudad de Santi Espíritus.
Santi Espíritus, estabas hablando tú de ella.
Y el puente y el río en la ciudad de Santa Clara. Una ciudad bien antigua, pero bien tradicional, es como está atravesada por la carretera central, pues tiene cierta riqueza, que es lo que le sucede a Cabaiguán y a Placetas. Sin embargo, a Fomento, los que quedaron afuera, se quedaron pobres, un poco solitarias, aisladas, aunque el tren tampoco iba por placetas, el tren iba por el sur y paraba en una estación que se llamaba Cumbre, y había que coger un otro carrito para ir a Placeta, 18 kilómetros.
Una chispa.
Pero sin embargo atravesó la carretera central. Y yo, para hablar de mí, tengo que decirte que Placetas, para mí es una ciudad tan especial. Ahí fui yo de pastor a los 22 años, mi primer pastorado en Placetas. Ahí conocí tantas personas, tantos placeteños, y una inmodestia, te voy a decir que soy hijo adoptivo de Placetas por dos conductos. Primero, el querido médico Manolo Alzugaray.
El Miami Medical Team.
Miami Medical Team, un placeteño ilustre, me consiguió el privilegio de ser hijo adoptivo de Placetas. Y después, lamentablemente se me ha ido el nombre de este, que fue mucho tiempo presidente del Club de Artesanos en Placetas, miembro de la Iglesia Presbiteriana. O sea que yo me siento placeteño, ¿no? Las calles más rectas de Cuba, las más anchas, Placetas no tiene ninguna curva y todas las calles tienen un ancho exactamente y las cuadras miden exactamente 100 metros. Tiene una ciudad reciente, nueva, no es una ciudad vieja. Y Cabeguán es una ciudad también muy humilde, pero muy típica, porque tenía una carretera que salía del centro por Santa Lucía y se iba a Pedro Barba, se iba a Jiquimo de Peláez, pueblecitos muy ocultos que estaban allá en medio de la montaña. Y también había otra ciudad preciosa, que tenían una playa lindísima, Caibarien.
Cangrejero.
Estaba el Cayo cerca de la ciudad.
Cayo Coco.
Y un barquito te llevaba al Cayo. ¿Cómo se llamaba el Cayo,
chico? Cayo Coco, ¿no era?
No era Coco. ¿No? Bueno, no importa. Ahorita me vendrá el nombre. Ese Cayo lo han convertido en un centro turístico, ¿sí?, extraordinario. Me han dicho personas de Caibarien que, bueno, la gente de Caibarien se llama la gente del Cayo.
Del Cayo.
Porque el Cayo era más famoso que la ciudad. Pero dicen que lo han convertido en un centro turístico extraordinario.
Precioso. Entra en Camagüey, chico.
¿Eh?
Pues se nos va a acabar el programa.
No, pero déjame decirte que en Cuba, muy a menudo, la gente que nace en la isla, ajá, no puede visitar los cayos que rodean la isla porque son territorio turístico para extranjeros.
No me digas. ¿De verdad?
Sí, señor. El Cayo Cancún, creo que se llamaba Cancún, ahora me acordé. Y me dicen que los que viven en Caibarien ya no pueden bañarse en Cancún porque todos son hoteles para turistas y le prohíben al
cayo
cubano.
Cayo Conuco, dice el hermano, que es Cayo Conuco.
Cayo Conuco, sí.
Gracias. Ese Google ya deja la memoria a un lado.
No, Cayo Conuco, sí, señor.
Gracias.
Me dicen que está nada más que para turistas, ¿no? En la Cuba que era de los cubanos, que ellos dijeron que era para los cubanos, hoy día no están para los cubanos.
No están para los cubanos, están para los turistas. Qué triste, ¿no?
Bueno, la semana que viene estaremos, Dios mediante.
No, estamos en Camagüey, vamos a seguir a Camagüey, tenemos tiempo para hablar de Camagüey.
Ah, bueno.
Aunque nada más nos queden pocos minutos, pero porque yo quiero dejar un programa entero por este, por modestia aparte, es una de las más grandes.
Bueno, Camagüey es una de las provincias de Cuba menos montañosa. Es la que tiene más planicie. Alejandro, que está aquí con nosotros, puede ayudarme. Santa Cruz del Sur estaba en Camagüey. Uh-huh. Y ahí es
un ras de mar que acabó.
Oh, eso es histórico porque el ras de mar terminó con una ciudad completa. Uh-huh. Y los camagüeyanos la reconstruyeron. Yo no volví a Santa Cruz del Sur más nunca, nada más que una vez fui por curiosidad. Pero me dicen que reconstruyeron una ciudad muy bonita. También es famosa por el Gallo de Morón.
Uh-huh. Ahora dicen que sobre los soldadores ahora lo reconstruyeron y está cantando otra vez.
Y tenía allí, cerca de allá, pegado ahí a la provincia de Santa Clara, un centro turístico muy importante cerca de Morón. Camagüey, me encantaba la capital. Había un colegio, se llamaba el Colegio Pinson, metodista muy famoso en la isla, y la capital de Camagüey, con sus calles estrechas, su estación de trenes, que prácticamente en el centro de la ciudad.
Muy señorial, las mujeres muy lindas. Bueno, cuidado, mira, abriste los ojos ahora.
No, es que las mujeres lindas en Cuba no puedes tú colocarlas en un pueblo.
En un pueblo, te buscas un problema. Pero siempre decía que la camagüeyana tenía su pelo largo y era muy, muy, muy europea en ese sentido.
¿Tú sabes que era muy sabroso en Camagüey el queso?
El queso, sí. No sabía eso, si me coge de sorpresa.
Es la ciudad de los quesos, ¿verdad?
El queso, queso blanco con guayaba.
Sí, señor. ¿Y qué otra cosa puedo decirte de Camagüey y Santa Cruz del Sur? Ah, bueno, la Florida a Camagüey, la
recta famosa.
Los 40 y pico de kilómetros de la recta famosa, que era muy peligroso porque uno se quedaba dormido.
Y terminaba en una curva cuadrada, en una escuadra casi.
Entrando. Sí. Y las iglesias de Camagüey, las iglesias católicas históricas, son bellísimas.
Tenía
era un
historia.
Pueblo bien católico, bien conservador, bien tradicional. Y nunca hubo problemas allí de revoluciones ni nada, un pueblo bien tranquilo. Y la provincia de Camagüey con los tinajones.
Los famosos tinajones de Camagüey.
Que eran famosos en todo Cuba, eran orgullo de camagüeyanos.
El Camagüey vibrante. Yo cada vez que pienso en Camagüey, pienso en los grandes patriotas que dio la mejor caballería que hubo en Cuba. Era la caballería camagüeyana, ¿te das cuenta? Y luego hombres de una estirpe hicieron historia por su valentía y por su honestidad y por su ética y por su moral.
Correcto.
Te digo yo que de verdad que el Bayardo, el gran Agramonte, Ignacio Agramonte y Loinás, fue uno de los hombres que para mí, te das cuenta, marcó pauta en aquella gran invasión que salió de Oriente. Así que estamos en Camagüey, vamos a despedirnos con parte de Camagüey. No hemos terminado todavía con Camagüey completo para luego entrar en el próximo programa entre Camagüey y Oriente. Seguirlo desplazando. ¿Quiere usted despedirse de nuestros hermanos?
No, simplemente agradecerles a los amigos oyentes que nos hayan prestado su atención a este modesto programa que con gusto estamos haciendo aquí en Radio Martí.
Gracias, Añorga. Gracias también a Alejandro Sayas Bazán, que es de Camagüey, y a todos aquellos que hacen posible este programa. Cuba, no las olvidamos. Estamos siempre presentes y a sus órdenes. Que Dios los bendiga. Feliz día.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta fue una pausa para la meditación. No importa de quién se trate ni de cuál sea nuestra posición en la vida, es indudable que todos recibimos nuestra porción de problemas y complicaciones. Pueden presentársenos en forma de inseguridad económica, incertidumbre laboral, graves problemas de salud o dificultades personales. Pero nadie está libre de problemas. Todos nos vemos sujetos a las adversidades que la vida nos depara, y cada uno reacciona en forma diferente. Algunos nos enojamos y amargamos. Otros nos desesperamos y enceguecemos de forma tal que no podemos atinar a encontrar una solución, aunque la tengamos a nuestro alcance. Mientras que aún otros se hunden en el desconsuelo y pierden toda esperanza
y hasta el deseo de seguir viviendo. Pero sin importar cómo confrontemos los problemas que nos aquejen, todos quisiéramos rehuir a la adversidad. Cuando nos encontramos en medio de una desgracia, ¿quién no ha elevado una plegaria para rogar que los problemas nos sean eliminados o por lo menos aliviados? En un hospital, cuando una madre fue informada sobre una enfermedad crónica de su hija, comentó al médico que le dio la mala noticia que oraba por un milagro que la liberara de esa terrible tragedia. Después de un momento de meditación y tratando de encontrar la forma más adecuada de consolar a la buena mujer, el médico le dijo: «No pierda la esperanza. En mi trabajo muy a menudo soy testigo de milagros, como el que usted pide». Pero el milagro no es siempre que la enfermedad tome un vuelco favorable o desaparezca, sino que la familia confronte el problema y aprenda a vivir con él. La aceptación es el valiente acto de reconocimiento de la realidad de una situación ineludible. Y el resultado final es que la persona que practique esa forma de aceptación sea lo suficientemente sabia como para confrontar sus problemas, analizarlos y comenzar un proceso de lucha que deje a la postre una segura consecuencia positiva. Puede que el problema no sea resuelto en beneficio del damnificado. Tal vez después de muchos esfuerzos, la persona aquejada logre nada más que evitar la magnificación del problema. Tal vez el problema sea precisamente lo que la persona necesite para sacudir la modorra, para disponerse a cambiar de actitud y tomar la firme determinación de salir adelante mediante una nueva actitud y mayor energía. Cualquiera sea el resultado final de la batalla mediante la aceptación y la confrontación de la adversidad, la persona siempre saldrá favorecida con el fortalecimiento que brinda la lucha por la supervivencia y por el futuro. Claro que es difícil de practicar. Se necesita valentía y determinación. Pero aún sin ellas, los problemas van a continuar acosándonos. Entonces, ¿por qué no confrontarlos determinadamente en lugar de permitir que nos abrumen y dejarnos vencer sin luchar? Muchas veces, los problemas nos obligan a abandonar sueños queridos por los que trabajamos por mucho tiempo, pero aún en esa pérdida encontramos la fortaleza para empezar de nuevo. En la lucha podemos encontrar la paz que nos permita divisar nuevos horizontes y oportunidades más frescas y brillantes. Jamás olvidemos que la adversidad es el duro yunque en el que se forja el carácter de los valientes. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.
por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Bendita entre las mujeres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Nos reunimos en este santuario a darle gracias a Dios. Pero para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias. Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria,
Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo que conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del Sirácides. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre vanidoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. El Señor su Dios, gocen los justos, salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor toquen la cítara. Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos.
Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
A tu pueblo extenuado diste fuerzas. Nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres.
Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios.
Aleluya, 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 aleluya.
Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con vos.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya te pagará cuando resuciten los justos. Es palabra del Señor.
Qué bendición para mí poder estar reunidos con ustedes para honrar y venerar a nuestra Madre María bajo la vocación de la Virgen de la Caridad en este santuario. Es por ella que hoy nos reunimos en esta misa durante la novena, y es gracias a ella que hoy todos nos sentimos un mismo sentido de hermandad. Este es un año especial, en primer lugar porque celebramos 40 años del aniversario del nombramiento del padre Agustín Román como obispo. Fue en el 1979 que lo nombraron auxiliar de Miami. Recordamos a Monseñor Román por su vida de entrega a la iglesia en Miami y la comunidad cubana americana. Y es parte de sus raíces, entonces no podemos permitirnos jamás olvidar a este hombre que ha hecho tanto, hizo tanto para el bienestar de esta comunidad y también para esta iglesia. También celebramos este santuario que ha llegado a ser un lugar de acogida, símbolo de una iglesia que en esta ciudad nos ha recibido a todos nosotros, provenientes de diferentes países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, el Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Honduras y muchos otros países. Y todos llegamos aquí con un mismo deseo, con la ayuda de Dios y nuestra Madre del Cielo, vivir en paz, armonía y libertad. Qué bendición el poder compartir una misma fe. Una misma fe que nos invita, especialmente cuando estamos fuera de la tierra que nos vio nacer, a querer rezar más y querer unirnos más a Dios y a su Santísima Madre, la Virgen María, a quien hoy recordamos en esta misa de una manera especial durante la novena, ante el 8 de septiembre. Y es que solo una madre es capaz de reunir en sus cumpleaños a todos sus hijos, que pronto lo haremos en el Watsco Center en la Universidad de Miami. Algo que no podemos dejar de mencionar es la larga historia de la devoción a la Virgen de la Caridad. Desde que fue en 1612, fue hallada su imagen por tres jóvenes que la tradición nos dice tenían el nombre de Juan y se dirigían a una pequeña embarcación a buscar sal en la bahía de Nipe, en el norte oriente de Cuba. Narran los cronistas que de pronto se desató una gran tormenta y la vida de estos tres jóvenes comenzaron a peligrar. Después de rezar, al calmarse milagrosamente la tempestad, fue cuando vieron algo blanco sobre las aguas, que un principio creyeron que serían gaviotas. Pero para su gran sorpresa, al acercarse, descubrieron que era una pequeña imagen de madera con vestimentas de tela blanca que flotaba sobre una tablilla con la inscripción: "Yo soy la Virgen de la Caridad". Y lo más sorprendente, la imagen estaba completamente seca, a pesar de las inclemencias del tiempo. Luego cuentan que los tres Juanes recogieron la pequeña imagen y la llevaron al casereo de Barajoa, donde con el tiempo se edificó una pequeña capilla y comenzaron a ocurrir hechos prodigiosos. La imagen desaparecía y luego aparecía en las cercanías de las minas del cobre, un pueblo situado a las afueras de Santiago de Cuba, y luego repetirse varias veces al extraño suceso. El obispo comprendió que la Virgen quería quedarse allí y así fue. Es importante recordar la historia. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre fue la protectora de los mambises durante la Guerra de la Independencia, de manera que pocos años después de declararse en el 1902 la República de Cuba, una delegación de veteranos de la guerra escribió al Santo Padre Benedicto XV pidiéndole que la declararan patrona de Cuba, lo cual ocurrió finalmente el 10 de mayo de 1916. Todos esos eventos nos indican que la Virgen Santísima quiere estar con nosotros. Ella quiere que las sintamos parte de nuestras vidas y que a pesar de cualquier situación que estemos pasando, a pesar de las dificultades, circunstancias difíciles que puedan estar atravesando nuestros países de origen, al final veremos la luz de Dios gracias a su intercesión. Alguien que siempre se preocupó para que la devoción a la Virgen de la Caridad creciera y se propagara fue Monseñor Agustín Román, quien con solo su estilo particular, con su manera sencilla y a la vez profunda de ser, supo sembrar en nuestro corazón el amor a la Virgen, especialmente a través del rezo del Santo Rosario. Hay cosas en la vida que se pueden negociar, pero si hay algo como católicos nosotros nunca podemos negociar, es nuestro profundo amor y devoción a la Madre de Dios, María Santísima. ¿Qué mejor don poder dejar Jesús a la humanidad que el regalo de su propia madre, cuando desde la cruz le dijo a Juan: "Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo"? Y el apóstol la llevó a su casa. Hasta hoy sigue siendo la Santísima Virgen, parte inseparable de nuestras vidas y nuestra espiritualidad. Como dice la palabra de Dios, tanto amó Dios al mundo que nos envió a su único Hijo para que el mundo sea salve. Y lo que yo le agregaría, que tanto amó Jesucristo al mundo que nos dejó a su Santísima Madre para que por su intercesión podamos llegar a la santidad a los que todos estamos llamados. Todos sentimos a la Santísima Virgen Madre, porque realmente lo es, Y por eso todos debemos sentirnos a la Virgen de la Caridad, nuestra Madre, sin importar de dónde somos. Nadie nos va a entender como ella. Nadie nos va a defender como ella. Nadie nos va a amar incondicionalmente como ella. Ella es, indefinitivamente, la mejor herencia que hemos recibido por parte de Jesucristo nuestro Señor. No importa de dónde somos, no importa de dónde nacimos, lo que importa es que somos los hijos de una misma madre. Madre, y como hermanos debemos ayudarnos y apoyarnos unos a los otros. Para todos somos parte de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y si una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos. En esta misa, pidámosle a la Virgen de la Caridad en este día que con su poderosa intercesión salve no solo a Cuba, sino también a Venezuela, a Nicaragua y a todos los pueblos que están sumidos en la desesperación. Virgen de la Caridad de Cobre, ruega por nosotros. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres.
La respuesta será: que María de la Caridad interceda por nosotros. Que María de la Caridad interceda por nosotros. Por la Santa Madre Iglesia Católica, por el Santo Padre Francisco, por nuestro Arzobispo Tomás, por el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, por el caminar de la vida, oremos al Señor. Por el pronto regreso de nuestras tropas a sus familias, el fin del terrorismo, el fin del comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, por el fin de todas las dictaduras políticas, por el fin del trato inhumano de unos contra otros, por la violación de la dignidad del ser y por la paz en el mundo, oremos al Señor. Que María de la Caridad interceda por nosotros. Por todos los enfermos, los que están solos, los desamparados, los marginalizados, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor. Que María de la Caridad interceda por nosotros. Por todos los fieles difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones particulares de este santuario mariano, para que los muchos alcancen ya la vida que nunca termina en el amor y la misericordia de Dios, oremos al Señor.
Dios y Padre nuestro, que sea gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Porque el que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Has hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande maravillas, ha hecho en mí, es santo su nombre. Porque Él, que es grande maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros, que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a la imagen de tu unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria. Sana en la
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú. Que vuelvas tú, Señor, hasta que vuelvas tú.
Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás Muesqui, a la Unión Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente un saludo de paz.
La paz esté con nosotros. La paz esté.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Recibir la Santa Comunión.
Necesitamos para seguir tu caminar. Señor, a consolarnos, alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Cuán grande amor tienes por nos, que prisionero se queda un Dios en cada alma que te recibe en comunión. Cuán grande amor tienes por mí, después que tanto yo te ofendí. Sin embargo, me das tu pan, me das a mí. Ven, Señor, que te esperamos, te necesitamos para seguir caminar. Ven, Señor, a consolarnos, alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre.
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora oremos juntos la novena.
Van a decir después de mí: acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes. Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desprecies nuestras humildes súplicas. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Ahora juntos vamos a decir el día segundo, que lo tienen ahí en sus novenas. María, nombre santo, dígnate, amabilísima Madre, sellar con tu nombre el memorial de nuestras súplicas, dándonos el consuelo de que tu Hijo Jesús las atienda benignamente para alcanzar pleno convencimiento en la práctica de nuestros deberes religiosos, sólida confirmación en las virtudes cristianas y continuas ansias de nuestra eterna salvación. En un momentico de silencio vamos a pedir aquí el favor que deseamos conseguir. Hacemos todos la oración final para todos los días. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con
la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.